La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, tras el voto de los indecisos, ¿qué ofrecen Kamala Harris y Donald Trump a los estadounidenses a menos de 90 días de las elecciones? Las encuestas revelando empate técnico. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. La carrera por la presidencia en Estados Unidos entró en una etapa decisiva en la que los candidatos enfilan todas sus fuerzas hacia los 6 estados bisagra o estados indecisos que definirán la elección: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia y Nevada. Justo en el estado de Pensilvania, Kamala Harris presentó esta semana a su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, gobernador del estado de Minnesota, quien antes de entrar en la política hizo parte de la Guardia Nacional y fue profesor y entrenador de fútbol americano en una escuela pública secundaria.
Un líder que ayudará a unir nuestra nación y hacernos avanzar. Un luchador por la clase media. Un patriota que cree como yo en la extraordinaria promesa de Estados Unidos.
En su primer discurso como candidato vicepresidencial, Tim Walz hizo una demostración de su principal arma comunicativa, un agudo sentido del humor.
And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump.
No nos equivoquemos, los delitos violentos aumentaron durante el gobierno de Donald Trump.
That's not even counting the crimes he committed.
Eso sin contar los crímenes que cometió.
Bien, en la campaña de Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance reaccionaron rápidamente a la selección de Walz como candidato a vicepresidente de Harris y lo retrataron como un político de extrema izquierda.
Se trata de un ser humano radical que proviene del ala extrema izquierda del Partido Demócrata, y lo que Kamala Harris nos está diciendo a todos al seleccionar a Tim Walz es que se arrodilla ante la extrema izquierda del Partido Demócrata. Lo ha hecho todas las veces en el gobierno.
Mientras tanto, la campaña demócrata hace un fuerte énfasis en los derechos reproductivos de las mujeres. La campaña republicana se enfoca en la migración y la economía.
Si Harris gana esta elección, rápidamente tendrán la crisis económica de Kamala.
Pero bien, las encuestas en promedio muestran una carrera por la Casa Blanca muy ajustada. Vean esto, esta gráfica de Real Clear Politics, que evidencia la evolución de las encuestas nacionales más destacadas, refleja con claridad el repunte que tuvo el Partido Demócrata con el cambio de Joe Biden por Kamala Harris, quien ahora está en un empate técnico con Donald Trump en la intención de voto. Miren esos datos, ¿no? Pero bien, para analizar el tema de lo que ofrece el Partido Republicano y el Partido Demócrata, me acompañan dos extraordinarias analistas muy apreciadas: Patricia Sosa, analista demócrata, y Lucía Navarro, analista conservadora. Bienvenidas ambas. Un saludo desde este huracanado Washington. Hoy empiezo contigo, Patricia. Bueno, ni qué decir contigo, que estás en Miami. Pero bueno, voy a empezar contigo, Patricia. ¿Qué aporta Tim Walz a la campaña de Kamala Harris?
Mira, yo tengo que decir algo primero que todo y después voy al tema que me preguntas. Uh-huh. Yo creo que todo americano debe estar preocupado por la salud mental de Donald Trump. Donald Trump se está comportando de una manera sumamente irracional. Él hizo una conferencia de prensa ayer desde Mar-a-Lago, que la mitad de las cosas que dijo no hacían ningún sentido, eran exageraciones y eran mentiras. Está poniendo unos postings en Truth Social que son enloquecedores. Entonces, tener un debate sobre la economía, tenemos que tener un debate sobre la crisis mundial. Estamos en una situación en el área del Medio Oriente con Israel y toda la guerra de esa área que es muy seria.
Claro, pero en ese caso, Tim Walz, ¿pero qué ofrece Tim Walz? Ahí precisamente la campaña de Kamala Harris.
Kamala Harris, en este momento realmente el tema es que Donald Trump no está capacitado, no ha puesto ninguna agenda clara qué es lo que él va a hacer. Entonces, la gente de Kamala tienen que justificar, yo tengo que explicarte a ti su política económica para convencerte y tengo que explicarte su política exterior para convencerte de que él y ella son mejores candidatos. Mientras tanto, el criterio que estamos usando para Donald Trump es que se apareció a una conferencia de prensa. Y todo el mundo dice que es un éxito porque se apareció a la prensa. Y no nos cuestionamos su estado mental. Yo no creo que Donald Trump hubiera podido manejar la economía como la manejó Biden. Estamos en una situación delicada donde los federales tienen que tomar una decisión sobre bajar los intereses. Creo que hay que meter mucho más capital en la economía. Eso es lo que están ofreciendo la posición de los demócratas. Y creo que están en una mejor posición para ofrecer eso. Pero de nuevo, creo que aquí el tema principal debe ser la salud mental de Donald Trump. Y estamos comportándonos como...
Bien, ahora vamos con Lucía. Bueno, Lucía, has escuchado lo que ha dicho Patricia, ¿no? Amplia experiencia como analista demócrata. Pero, ¿qué brinda? Vamos directamente al tema. ¿Qué brinda J.D. Vance, que es el nuevo elemento aquí, ¿no? A la campaña republicana, en tu opinión. ¿A qué apunta Donald Trump al escogerlo como vicepresidente? Adelante, Lucía.
J.D. Vance lo que aporta es... la visión, la historia de una gran mayoría de la población de este país. Gente que viene de trabajo, que ha salido adelante con esfuerzo. Incluso él, cuando el expresidente Trump lo designó y en la convención republicana, cuando J.D. Vance dio su discurso, habló incluso de problemas personales. Problemas que mucha gente en Estados Unidos, lamentablemente debo decirlo, pues podrán identificarse. Por ejemplo, mencionó el caso de su madre que estuvo de alguna manera involucrada con las drogas, etcétera, ¿no? Un problema que es real dentro de los Estados Unidos. El alcohol también. Ahora, yo creo que J.D. Vance aporta la posibilidad de atraer al voto joven, al voto del milenio, que es un voto muy importante en estas elecciones que ambos partidos están tratando de atraer, ¿no? Y en cuanto a la salud de Donald Trump, si me permites decir, yo creo que Donald Trump, con todo lo que se le pueda decir, que se le puede haber ido alguna cuestión en la conferencia de prensa de ayer o en cualquier otro evento cercano, yo creo que Donald Trump tiene mucha más agudeza mental que el presidente Joe Biden. Y bueno, Kamala Harris también tiene en su haber algunos episodios en los que pues quizá no ha dado las respuestas más adecuadas. Pero digo, nada más quiero agregar eso para lo que decía Patricia, con todo respeto para la candidata demócrata.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, ¿qué ofrece Kamala Harris y Donald Trump a los estadounidenses? Ya regresamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en Foro de la Voz de América, la batalla de 2024 entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris ofrece grandes contrastes en sus visiones de Estados Unidos. Ambos se baten en un duelo de campañas en donde la economía es el factor decisivo para el voto. ¿Cuáles son esas visiones y qué implican para una sociedad dividida políticamente? Continúa con nosotros Patricia Sosa, analista demócrata, y Lucía Navarro, analista conservadora. Lucía, la política económica del expresidente se caracterizó por el proteccionismo, ¿no?, y reducción de impuestos a las empresas. ¿Qué ofrece Donald Trump esta vez?
Pues mira, yo creo que Trump está apostándole a reactivar la economía de los Estados Unidos, a volver a traer a muchas empresas a los Estados Unidos, a hacer a Estados Unidos primero, a poner a Estados Unidos primero otra vez. Yo sé que ambos partidos están de alguna manera preocupados por la economía. Lo que sucede es que el camino que están proponiendo cada uno es bastante distinto. Donald Trump le apuesta a la economía del libre mercado, le apuesta, como les explicaba, al traer los negocios a Estados Unidos y a reducir impuestos, que es algo que vaya, yo creo que todos nosotros en Estados Unidos siempre añoramos tener la posibilidad de pagar menos impuestos, ¿no? Aunque bueno, estamos con un impuesto escondido que se llama inflación, que lo hemos estado pagando durante la administración del presidente Joe Biden. Por cualquier razón la estamos pagando y vamos a seguirla pagando. Ahora, la posibilidad de bajarla existe cuando se reactive la economía, cuando se promueva la inversión dentro de los Estados Unidos, cuando se generen más empleos, cuando las familias tengan más posibilidad de comprar productos, de tener acceso a seguro médico más asequible. Y eso es lo que va, creo yo, a ayudar a fortalecer la economía de los Estados Unidos.
Bien, Patricia, ¿cuál es la propuesta económica de los demócratas en un momento, y retomo lo que ha dicho Lucía, en un momento en que los mercados temen, un riesgo de recesión, ¿no?, por el reciente repunte en el desempleo en esta administración demócrata? Adelante.
Mira, la economía americana no desea ser la número uno, porque la economía americana es la número uno del mundo. Es la economía más grande, es la economía más vibrante. Es la economía que ha podido salir de la crisis de COVID. Estamos en un desempleo bajitísimo, hubo un aumento menor de un 4%, tiene que ser el desempleo más bajo entre todos los países desarrollados. Y sí, estamos viendo una duda de los inversionistas, del stock market, ¿no?, sobre la situación económica, pero no podemos usar eso para determinar si la economía está buena o mala. Estamos viendo que los consumidores siguen teniendo confianza en la economía, que se ha logrado bajar bastante la inflación, casi al punto que lo quieren los federales, que es a un 2%. Sí, hay que navegarlo, es complejo, y yo tengo mucha más confianza en el equipo económico de los demócratas. Todas las políticas, vamos a ser bien honestos, Donald Trump no está por una política de libre comercio. Donald Trump está por una política de ponerle tarifas altas a los productos importados. Él reclama que son estos productos los que están impactando la economía americana y que están quitando trabajo, cuando nada de eso es verdad. Los republicanos hablan de la economía como si estuvieran prácticamente en otro país. Que la economía no está perfecta, de seguro no está perfecta, que hay productos que le gustaría que los precios fueran mejores, sí, la vivienda que fuera más barata, han bajado los intereses de las hipotecas.
¿Sabes?
Muchas otras cosas, pero realmente la economía americana es sólida. Tenemos que navegar un momento difícil en cuestión de los stocks, pero ¿cuánta gente tiene eso? Muy poca. La mayoría de la gente vive el día a día, y para el día a día la economía está muy fuerte.
Ahora, Lucía, Donald Trump insiste en que continuará apoyando a la industria de combustibles fósiles, ¿no?, y que facilitará la expansión de la extracción de, fíjate, petróleo, gas y carbón, entorpeciendo prácticamente la política de energía verde de Joe Biden, que ha sido medular precisamente en la reactivación económica de Estados Unidos. La pregunta es, ¿podría esto ser contraproducente en momentos en que el mundo entero está apostando cada vez más a la energía limpia?
Mira, yo creo que es importante decir que todavía los Estados Unidos no tienen la infraestructura necesaria para que todos los autos sean eléctricos, para empezar. no la tiene, no la tenemos. ¿Que hay que desarrollarla? Estoy de acuerdo. ¿Hay que desarrollarla porque hay que cuidar el planeta? Por supuesto que sí. Pero en este momento todavía no estamos listos para hacerlo. Yo creo que Donald Trump se enfoca más en apoyar a la industria de los combustibles fósiles porque todavía son necesarios. Caramba, nos vestimos con petróleo, nos maquillamos con petróleo y el petróleo lo tenemos que sacar de algún lado. Parte de los componentes para las baterías de los autos eléctricos utilizan petróleo. O sea, no podemos matar la energía de los combustibles fósiles, la industria de los combustibles fósiles, perdón, de un día para otra. Eso tiene que ser una cosa paulatina. Y te repito, yo estoy de acuerdo en que el planeta hay que cuidarlo. Y creo que el expresidente Trump también está de acuerdo en que el planeta hay que cuidarlo. Y estoy hablando por él, estoy suponiendo que él también se preocupa por eso. Pero creo que hay que hacer las cosas paso a paso y no de la forma en la que lo hizo el presidente Joe Biden el primer día de su administración, matando el proyecto del oleoducto Keystone, que le dio a rajatabla a 11,000 trabajos más o menos, que los mata, desestabiliza la industria del petróleo y empieza a eliminar la posibilidad de nuevas concesiones para la explotación de hidrocarburos. Vende las reservas de petróleo de los Estados Unidos que deben de mantenerse para caso de guerras o en situaciones de emergencia. Y bueno, ahorita las reservas de petróleo de Estados Unidos están más o menos ahora, a la mitad. Bueno. Entonces, yo creo que no podemos descuidar la industria de los combustibles fósiles, pero ojo, claro. Sí creo que el mundo debe trabajar hacia energías más limpias.
Ahora, Patricia, brevemente. Se espera que Kamala Harris, obviamente, siga con la política económica del presidente Biden, que ha sido enfocada esta política en traer de vuelta la producción de los semiconductores y también en la infraestructura. ¿Ves alguna variación en esa política? ¿Crees que la candidata demócrata pueda variar esa política?
No creo porque tú lo has dicho, ha sido medular para el éxito de la política económica de Biden. Estoy segura que has visto los estudios que han sacado de estos distritos republicanos, que eran distritos que históricamente estaban en un receso económico, rezagados económicamente, y que la inversión para especialmente prepararse para establecer fábricas de baterías para carros eléctricos ha traído empleos y ha traído un crecimiento económico que estos distritos nunca habían visto. Sabemos, por ejemplo, que la administración Biden puso unas tarifas altísimas para los carros eléctricos chinos para asegurarse que la producción de carros eléctricos sea una producción americana y para protegerla. Entonces, vemos lo mejor de la creatividad de estar dispuesto a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque los demócratas históricamente totalmente por libre comercio y Biden los convenció, no. Hay sectores económicos que tenemos que proteger. La economía limpia, la economía verde es uno de ellos, la producción de carros eléctricos es una de ellos, los chinos quieren monopolizar ese mercado. Entonces vemos muchas oportunidades y ese no es el debate de Trump, vamos a ser muy claros. Lo que está diciendo la señora suena como una demócrata, me encanta todo lo que dijo, pero eso no es lo que está diciendo Donald Trump. Donald Trump está diciendo que va a proteger de energía fósil, que la gente no quiere carros eléctricos, él dice la gente le gustan sus carros de gasolina. Así que es una visión muy opuesta y muy peligrosa lo que está ofreciendo Trump, porque está dispuesto a pisotear los logros de esta nueva visión económica en vez de construir y de apoyarlo.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Threads, así como X. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Continuamos en Foro de la Voz de América y continúa el debate. Lucía, los expertos concuerdan en que Trump apunta a la migración para atacar a Harris, ¿no? ¿Este es un tema que le sirve a los estados bisagra, diferente a Arizona, crees tú?
Mira, yo creo que el problema de la migración le está afectando a todos los estados del país. Uh-huh. Porque de una u otra manera, inmigrantes indocumentados han terminado en esos estados, convirtiéndose en un problema para esas localidades, ¿no? Creo que el problema de la migración hay que arreglarlo. Uh-huh. Creo que a la ahora candidata o virtual candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, se le entregó la responsabilidad de atacar las causas de la migración indocumentada, pero no se vio una reducción considerable en el número de inmigrantes indocumentados que llegaba a la frontera sur de los Estados Unidos, sino hasta hace algunas semanas cuando el presidente Biden dijo, la frontera está cerrada, después de más de 3 años de decirle a todo mundo, casi creo, vengan a los Estados Unidos, o de no poner medidas más fuertes para evitar que esos inmigrantes indocumentados llegaran a Estados Unidos, que de alguna manera se convirtieran en un problema para los estados. Por ejemplo, en Nueva York, la situación en Nueva York es tremenda con los inmigrantes indocumentados utilizando hoteles, dándoles dinero a estos inmigrantes indocumentados que ni siquiera a veces los ciudadanos tienen cuando tienen un problema económico. Se los dan a los inmigrantes indocumentados a costillas de el dinero de los contribuyentes. Porque el gobierno no tiene dinero, señores. El gobierno trabaja con el dinero que nosotros les damos por nuestros impuestos. Bien. Y creo que hace falta que se le ponga más atención a la frontera. Creo que el presidente Trump ha sido claro con una deportación masiva. Pero yo francamente dudaría que deportara a todos, salvo a quienes hubiesen cometido crímenes dentro de los Estados Unidos o en el caso de las personas que han sido detenidas, han sido registradas o están registradas ya en la lista de terroristas de los Estados Unidos que han tratado de entrar, digo, 99 recientemente, ¿no? Entonces, creo que el tema de la migración va a seguir dando. Yo creo que la postura de los demócratas, aunque les cueste reconocerlo, a mí me cuesta muchísimo trabajo creer que en un principio de la administración Biden-Harris no hubiera existido algún tipo de mecanismo, uh-huh, sobre todo porque los inmigrantes que venían en caravana tenían camisetas que decían Biden-Harris, y esas les aseguro que los republicanos no se las dieron.
Patricia, bien, ahora te toca a ti el balón en la cancha tuyo. ¿Cómo podría responder la vicepresidenta Harris a la crítica republicana sobre la migración?
Vamos a decir dos cosas. Uh-huh. El inmigrante en sí no es malo, ¿ok? No vamos a cualificar a toda persona porque es inmigrante, uh-huh, es malo, por las razones que hayan tenido, uh-huh, que venir luego, que no sean criminales, violentos. Lo segundo, el problema de inmigración es un problema que tiene todo el mundo que participar para solucionarlo, incluyendo los republicanos, y fue el mismo Donald Trump el que dijo, uh-huh, e incitó a los legisladores republicanos a que no apoyaran una solución bipartidista que hubiera efectivamente ayudado a a mejorar el problema. ¿Por qué? Porque él políticamente le conviene. Él quiere que el tema de inmigración sea un tema de elecciones. No lo quiere solucionar, él lo quiere politizar. Tercero, no, déjame el último punto. Es que sí, se ha visto una mejora y esa ha sido una mejora que ha estado en cuestión de controlar la frontera bajo la administración Biden-Harris. Así que Harris también ha sido parte de la solución.
Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Nosotros ya regresamos.
Soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chandi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Patricia, tus conclusiones. ¿Qué ofrecen los demócratas para conquistar a los indecisos? Adelante.
Los demócratas ofrecen realmente una plataforma donde los indecisos, donde brégalos con los temas que los indecisos les importa. A las mujeres les importa el derecho reproductivo. Nos interesa una economía fuerte, nos interesa una democracia verdadera y que no venga una persona a establecer una dictadura o las políticas de la Agenda 2025. Yo creo que la mayoría del pueblo americano, cuando empiecen a conocer la realidad, son muchos indecisos porque todavía no conocen a Harris, todavía no conocen a Walz. Yo creo que cuando los conozcan se van a dar cuenta que ellos sí tienen las políticas que la mayoría del pueblo americano apoya, incluyendo en los estados bisagra.
Bien, Lucía, tu análisis. ¿Qué ofrecen los republicanos?
Bueno, primero quiero decir que el proyecto 2025 no es de autoría de Donald Trump, es de el Heritage Foundation, que es un think tank, un semillero de ideas conservadores, efectivamente, pero no es de autoría de Donald Trump. Y él mismo ha dicho que hay cosas con las que él no está de acuerdo dentro de ese documento de más de 900 páginas, ¿no? Yo creo que Donald Trump está ofreciendo la posibilidad de que la gente en Estados Unidos vuelva a tener ese sueño americano. Ese sueño americano que a muchos se le ha convertido en pesadilla porque no puede comprar una casa, porque no les alcanza el dinero, porque en algunos casos están teniendo problemas con inmigrantes indocumentados que efectivamente, como dice Patricia, la gran mayoría no son gente mala, pero lamentablemente se han colado algunos malos que han venido hasta matar a ciudadanos estadounidenses. Así que yo creo que lo que ofrece Donald Trump es una alternativa de progreso económico para las familias, que en el caso de las familias hispanas en Estados Unidos la están teniendo difícil, bastante difícil, porque en mucho no les alcanza, y eso no lo digo yo, eso lo reporta el Centro de Investigaciones Pew.
Bien, muchísimas gracias a Patricia Sosa y Lucía Navarro. Siempre un placer tenerlas aquí en Foro. Llegamos al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.